Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este jueves 18 de julio. Bienvenidos en directo a Cope Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Grano de la espiga en la solera del vino.
Estamos inmersos en la plena celebración de la caracola lebrijana. Vamos a hablar de lo que tendremos hoy. Vamos a hablar también de lo que tuvimos ayer. Lo haremos con nuestra amiga y compañera Araceli Pardal. Y hoy hemos querido comenzar con algo, universal y absolutamente atemporal. Está Juan José Peña, buenas tardes. Te iba a decir Juan Peña, Juan José.
Buenas tardes.
Antonio, bien hallado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Encantado de volver a casa por vacaciones.
Muy bien, pues ahí, así estamos. Bueno, Juan José Peña, estaba yo hablándote antes cuando hemos puesto este Persecución, de cuántos años tiene Persecución.
Entiendo que 48, se creó en el 76... que además coincide, curiosamente, con un disco que además se ha quedado muy opaco en el sentido de que nació en el mismo año, que se llama Cali. Y los dos fueron en ese momento destinados para ser el mejor disco de flamenco del año 76, pero los dos tienen una alta calidad. Yo creo que cualquiera que lo busque, un disco que se llama Cali, que es una joya también. Lo que pasa es que estimaron que Persecución era más representativo en ese momento, ¿no? Pero los dos, este disco tiene 48 años y, como habíamos comentado, hemos siempre comentado, es un disco que se encuentra en el Corte Inglés y en cualquier sitio siempre, es decir, no está nunca descatalogado. Es un disco que además se ha permanecido, es de esta forma relevante para las compañías de discos, que en este caso es Philips, y como digo, es no solamente por 48 años, sino que es una obra que persiste y que sobrevive por el paso del tiempo, ¿eh?
Totalmente. Lo que decíamos, es una obra atemporal que puedes escuchar hace 48 años y que puedes seguir escuchando hoy, que se ha versionado muchísimo y por muchísimos artistas, pero claro, siempre nos queda algo que no se va a ir nunca, que es la voz, el artista Juan Peña Lebrijano.
Cuando es de noche, el fuego de...
Bueno, pues con esta maravilla hemos comenzado hoy nuestro programa. Hoy vamos a hablar con Juan José Peña, Antonio, que ha vuelto al redil. Pero antes de nada, nosotros queremos mandar nuestro más sincero pésame a Antonio Marsal, concejal del Ayuntamiento de Lebrija, que hoy pues ha perdido a su abuela Micaela. Micaela García Hidalgo, que con 91 años ha fallecido. Desde aquí le mandamos nuestro más cariñoso pésame a sus hijas Tere, Ana Mari, Manoli y Antoñito, por supuesto. Le mandamos un beso enorme. El duelo está en el tanatorio de San Benito y lo que es la misa se oficiará precisamente a las 7 de esta tarde allí en el tanatorio, con lo cual le mandamos desde aquí nuestro más sincero pésame a toda la familia Micaela, que por cierto, se lo decía yo a Antonio, ahora es un nombre que me encanta. Otra Micaela García, su prima, precisamente nos llama muchas veces y bueno, que descanse en paz, nuestro más sincero pésame. Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que decíamos, de varias noticias que han acontecido que no hemos tratado todavía. Y una noticia buena, Juan José, Juanito, se producirá el 28 de noviembre, que ya hemos mirado en qué día cae, que cae en jueves, que parece que queda mucho, pero eso está a la vuelta de la esquina y que va a ser otra vez un día histórico. Yo no digo para el flamenco ni para vosotros, digo un histórico para Lebrija, ¿no, Juan?
Hombre, yo entiendo que en este caso, además, por la relevancia que tiene la noticia, la importancia que tiene, lo tenemos que disfrutar todos los lebrijanos. Ten en cuenta que hay dos lebrijanos en lo que vamos a hablar, que don Antonio de Lebrija, Elio Antonio de Lebrija, y afortunadamente y gracias a mucho esfuerzo de muchas cosas, primero por su propia valía de mi padre, ¿no? Estaríamos dentro de una élite muy importante y un reconocimiento muy importante, vuelvo a repetir, no solamente de forma personal, sino que extensivo a cualquier lebrijano, ¿no? Y a nuestra ciudad, ¿no?
Pues vamos a hablar ahora de ese reconocimiento, pero creo que tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. O sea, que nos está llamando...
¡Mari!
Sí, dígame.
¡Mari!
¿Sí?
Soy Micaela García García.
La otra Micaela. Sí, dime, Micaela.
Es a las 6, niña, de...
Ah, bueno, pues es que me ha dicho Antonio, que acabo de hablar con él, que al final lo han cambiado a las 7, supongo que...
Ah, ¿que lo habrán cambiado ahora?
Sí, yo acabo de hablar con él hace 10 minutos y me ha dicho, porque yo le he dicho a las 6, me ha dicho, no, al final hemos conseguido que sea a las 7.
Ah, pues entonces vale, de acuerdo, yo vengo de allí ahora mismo y
eso,
pensé...
me lo ha dicho él, que estabas tú allí.
Claro, pensé que te confundía. Gracias,
acuerdo,
bonita.
A ti, gracias a ti.
Hasta ahora.
Bueno, la otra Micaela, como decíamos, que también está... Bueno, decíamos, una noticia muy importante para Lebrija en general, porque claro, estamos hablando de la Caja de las Letras, que además me contaba ayer, creo que Chiqui, un poco así, porque claro, uno no se imagina, la Caja de las Letras, ¿dónde está eso? ¿Cómo se guarda eso? Y me decía, bueno, aquello es un recinto pequeñito en el que, por ejemplo, en ese día 28 de noviembre, a las 10 y pico de la mañana, solo vaya a poder estar, digo, lo que es guardarlo en la Caja de las Letras, su legado, solo la familia, ¿no?
Así no lo han dicho, es decir, el protocolo, en principio, solo bajarían, bueno, pues personas elegidas y previamente habría una recepción. Entiendo que para los medios, ten en cuenta que bueno, la primera vez que tenemos una noticia de este tipo, no sabemos proceder ni sabemos cómo, pero entiendo que a la medida del desarrollo del tiempo tendremos más instrucciones sobre al respecto de esto, ¿no? Pero sí, la noticia es sin duda, pues bueno, es un premio que otorga el Instituto Cervantes, creo que no tiene otro, es decir, ese, y entraríamos en qué se deposita un nombre, es decir, algo simbólico, pero muy importante. Por el cual está destinada una caja para depositar el legado, digamos, de forma universal de toda Hispanoamérica, no solamente este concepto de nacional. Esto es simplemente, pues tienen caja personas como García Márquez, premios Nobel, gente muy relevante de la cultura, intelectuales, ¿no? Entonces, pues, en fin, entrar en esa esfera que sobrepasa realmente ya la estructura del flamenco. Es que ya estamos hablando de unos niveles... muy distintos, ¿no? Esto no son premios de flamenco, esto es el premio a toda una trayectoria, a un legado, a una cosa de bastante importancia y que puede ser recibida no solamente por la nación española o por España, ¿no? Sino que tiene alcance hispanoamericano, es decir, todas las Américas y todo, como sabes, la antigua caja del si no recuerdo mal, era del Río de la Plata, es decir, se constituyó una caja, un banco para toda Hispanoamérica y entonces pues se ha retomado de otra forma y lo que se deja allí son tesoros, pero tesoros culturales.
Yo me imagino, Juan, que cuando vosotros recibís la noticia, la familia, bueno, pues teniendo en cuenta la magnitud, vuelvo a repetir, es que claro, muchas veces se nos escapa por desconocimiento básicamente al resto de la ciudadanía. Cuando llegáis a ser conscientes de la magnitud de lo que significa esta noticia a nivel, vuelvo a repetir, general, pero a nivel particular, supongo que no nos cabe más orgullo a los lebrijanos y, por supuesto, a su hijo, ¿no?
Hombre, yo lo asimilo como un premio Nobel de los intelectuales, ¿no? Es decir, por supuesto, es una cosa que se alcanza muy difícilmente, sobre todo por el tema... de donde estamos partiendo, ¿no? Es decir, mi padre no ha hecho libros, ¿no? No tiene un premio Nobel de literatura, ¿no? Pero sin embargo ha entrado en esa esfera, ¿no? Hombre, para nosotros no solamente es un orgullo personal, ¿no? Sino que es un reconocimiento importantísimo porque ya mi padre no está, pero parece que su legado cada vez lo están valorando más, ¿no? Es un concepto muy importante para nosotros. Y extensivo porque Lebrija pues tiene, por decirlo asimilado, un premio Nobel de la intelectualidad de Hispanoamérica. En este sentido, lebrijano entra ya en una esfera que ya no estamos hablando de matices flamencos. Ya digo, lo vuelvo a repetir, que nace del flamenco, es flamenco, aporta flamenco, pero ya el concepto es más universal, ¿no? Todavía. Es decir, se aporta allí lo que es el... pero para toda Hispanoamérica y ya de por siempre, ¿no? allí estará depositado.
Qué bonito. Juan, yo imagino también que al final, cuando a ver si encuentro la palabra, cuando se hace un reconocimiento de esta categoría, como tú dices, similar a lo que puede ser un premio Nobel, también entran en juego muchas otras partes, como por ejemplo la familia. Es decir, al final se reconoce la obra de un artista, como Juan Peña Lebrijano, su obra, su legado y todo, pero al final en esa misma vez, pasa ahora, que puedes entrar ahora que no te están chufando la cámara. Digo que esa vez, a su misma vez, reconoce toda, a ver si me explico. Cuando se dé la noticia, se va a hablar de la familia Peña, es decir, desde arriba, su madre, Perrata, hasta sus sobrinos, que son, porque los hijos de Juan no son artistas, ¿no? En este caso, ¿no? No, pues su sobrino, es decir, al final es una historia, un hilo del que se puede tirar mucho, donde el eje principal es la figura de Juan Peña, pero que al final tiene reminiscencias en toda su familia artística.
Hombre, yo quiero hacer esa apreciación clara. Nosotros, la verdad que yo, como sabéis, soy abogado, llevo ya ejerciendo, ya voy por los 26 o 27 años, pero la verdad que también soy un abogado que voy a ritmo, me gusta la música, yo creo que me levanto a ritmo, estudio a ritmo, es decir, mi familia está encuadrada en un sentimiento musical y además con una trascendencia que yo no digo mejor ni peor, hay muchas trascendencias familiares, musicales, pero en la nuestra tenemos un sello propio, somos de una forma, ni mejor ni peor, volvemos a indicar, pero con mucha personalidad, ¿no? La tía Tere, pues, como sabéis, es productora y además tiene un Emmy que quizá a lo mejor no se hace relacionar musical, ¿no? Mi tío Pedro, pues, es una persona que entra ya también en una esfera no solamente de músico, ¿no?, sino que escribe, en fin, compone, tiene una sensibilidad importante, teniendo en cuenta David, pues bueno, es la estrella ahora mismo de nuestra familia. Pedro es un productor magnífico, un artista buenísimo, ¿no?, y que da gusto cualquier composición que haga. Y después pues tenemos otros que no hemos dedicado a la música. Yo me hubiera gustado, ¿eh? No te creas que no me hubiera gustado, pero bueno, la vida te va encaminando. Mi padre, la verdad, que me encaminó desde un principio a que tuviera una formación distante a mis primos con respecto a la música y a la forma, quiso que estuviéramos dentro de la esfera de la universidad y tal. A mí me gustó, terminé y me encantó mi carrera, ¿no? La ejerzo con mucho gusto y con todo lo que puedo, ¿no? Doy lo que doy, pero, en fin, lo que está en mi mano lo hago con mucha honradez, ¿no?
Uh-huh. Araceli, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas
tardes. Aprovechando que estaba aquí la maestra de... Mira, estamos hablando de Juan. Yo no sé, y esto es una apreciación mía, Antonio no sé si lo vio, pero a ti no te... Yo cuando escuché ayer a José, a mí me recuerda... Hay momentos que José me recuerda a Juan. Y ayer fue una de esas tardes, yo no sé, que hizo una cosa nada más. Pero a mí me recordó a Juan.
Bueno, yo no paré de llorar escuchando a José. Primero, porque es que ya no se puede cantar mejor, la verdad. De mi más modesto punto de vista, no solamente es completo, sino que te llega al corazón. Yo además pues tengo gran amistad con él, lo quiero mucho, es una gran persona, él y su familia. Y José es que, aparte de que tiene su personalidad propia, es un hombre que no solamente canta bien, sino que te llega. Porque hay gente, canta bien, canta mucha gente, hay muchas personas, muchos artistas. Pero después hay otras personas que por don divino pues te tocan el alma, ¿no? Yo ayer se lo dije a él, digo, como sigue cantando así, me va a dar un ataque al corazón cualquier día. Me explico, porque me recordó a mi padre, es cierto, que me recordó teniendo él su personalidad y aparte que es que ejecuta los cantes tan de nuestra tierra, ¿no?, que tenemos nuestro sello, ¿no?, que me cautivó desde un principio, ¿no? Tenía a la tía Tere al lado, estábamos llorando. Yo estaba buscando pañuelo porque, francamente, me llegó muy directamente al alma por la canción, como es él, como cantó, la letra, todo. El espectáculo ayer fue exquisito, ¿no? Yo lo subrayo por exquisito.
Totalmente, ahora vamos a hablar de ese espectáculo. ¿Te pasó a ti lo mismo un poco ahora que cuando escuchamos a José? A mí me recordó a Juan, pero sobre todo al final estamos valorando la maestría, ¿no?
En eso quizás nos recuerda a Juan, en esa contundencia, en esa madurez también que ha alcanzado ya José Valencia. Yo creo que se dieron muchas cosas juntas para que nos emocionara tanto. A mí me encantó también, primero por la forma de cantar que tuvo, la guitarra como sonaba también de Pedro María, pero también por esa letra que cantó inédita, que la escribió Pedro Peña Fernández, que no llegó él a cantarla y que se la cedió a José Valencia, y que venía yo nada más que recordando esa frase de que nosotros con los sueños caminamos. Qué cosa. Es que fue precioso entero el poema, es ¿eh? Una maravilla, como decía, queremos bailar en el mar, que el mar no incinera. Qué cosas más bonitas decía, preciosa. Y la manera de cantar que tuvo José. Al hilo de lo que decíais antes también, me gustó mucho Dorante David, lo que dijo de siempre de los cinco hermanos, ¿no? Somos músicos. A lo que estabais hablando antes, de unos se han dedicado y otros no, ¿no? David insistió mucho en que los cinco hermanos somos músicos. ¿Te diste cuenta? Sí, mi padre nos ha metido esa cultura musical que tienen ciertas familias privilegiadas, como estaba contando Juan. Una cosa es que te dediques después a ello, pero la música la llevan como lenguaje, como manera de expresión, como manera de juntarse también, como manera de convivencia. Entonces, David dijo muchas veces lo de somos músicos, los cinco somos músicos.
Y fíjate que hay gente que nos ha subido un escenario en la vida, como Bernardo, por ejemplo, ¿no? Su hermano Bernardo, que es el mayor, ni Miriam ni María José.
Bernardo es técnico de sonido, como sabéis,
sí.
Además, creó, como tuvo una buena formación, estuvo en Madrid con mi padre, en Al-Ándalus, y él llevaba, pues, precisamente estuvo después en la Junta, bueno, creo que todavía está, en el Canal Sur, fue de las primeras promociones, es decir, tampoco está tan desviado de la música.
Sí, pero que al final es un poco lo que decía Araceli, al final músicos sois todos, unos habéis dedicado y otros
insisto,
no, claro.
Insisto que a pesar de que yo me dedique a una cosa tan distante, vuelvo a repetir que mi sentido musical lo tengo hasta para escribir, ¿me explico? Porque eso se convive desde pequeño y eso te se impregna como un perfume que lo vas a llevar toda tu vida, ¿no? Yo me muevo a ritmo y estilo, ¿no? Como eso es lo que más me gustaría a mí, ¿no? Por lo menos es lo que pretendo.
A lo
pero
que aspiran.
Bueno, lo que aspiro y a lo mejor hasta lo llego, ¿no?
Claro,
pero lo que quiero decir que es un leitmotiv que precisamente mi primo David lo hace con sus hermanos, es decir, que él lo explica así, pero seguramente que si volvemos a hacer la pregunta y decir, no, y con toda la familia, ¿no? Yo además hablo mucho con él y me extiendo con él muchas veces en esto, y esto es una coincidencia en toda mi familia. Mi tía Tere también lo hace, mis primos lo hacen, yo lo hago, en fin, tenemos todo, de una forma u otra, no tenemos una ruptura con la música, ¿no? No existe eso, ¿no?
Hombre,
tenemos oído musical.
Yo que está contigo y que está contigo en muchas y distintas circunstancias, pues la verdad es que él es música. O sea, pero eso es que estás comiendo y es música, es la manera de hablar en muchas cosas. Incluso cuando te está contando una historia que no tiene nada que ver con la música, pues la verdad es que es música. Y es que mira, ayer precisamente teníamos aquí a Sonia Andrade, que es una lebrijana que vive en Alcalá y que hace copla, y nos hablaba ella de cómo le había servido. Tuvo un accidente hace poquito, bueno, en el 2019, que casi no vuelve a andar, y cómo la música la había salvado. O sea, la había salvado porque ella cantaba, la había salvado porque ella escuchaba la música. Y bueno, yo decía mucho que no sé quién dijo aquella frase de que un día sin música es un día perdido, Antonio.
Yo tengo que decir algo sobre lo que están hablando Araceli y Juan, de que para mí Juan Peña el lebrijano, cuando yo, que está muchos años fuera, oía su música, me trasladaba a la Lebrija desde kilómetros que yo estaba, ¿no? Y es algo que cuando a mí, de hecho, el día que falleció Juan, que estaba yo, de hecho, fuera de Lebrija, escuché una de sus canciones que era Truena. Y me emocionaba porque parecía que estaba en Lebrija. Todas las canciones, ¿no? Y de hecho, hasta mi padre, que lleva muchos años fuera y escuchaba la música en la introducción, mi padre ha llegado a escuchar en San Sebastián canciones de Juan Peña. Yo no lo tuve la amistad como la habrán tenido otros lebrijanos, pero sí tuve la suerte de que nació Juan a pocos metros de mi madre, en La Cilera, en la calle San Francisco, y siempre ha sido una persona que sus letras ha ido siempre a mi casa, ¿no? Y de hecho mi padre tiene discos de Juan Peña que lo está oyendo, y de hecho yo lo he escuchado venir a Lebrija escuchando canciones de Juan Peña el lebrijano por el legado que ha transmitido y que sigue transmitiendo, y es lo que aquí tenemos, un legado que va a seguir con los años, porque Juan, como bien ha dicho sus hijos, no ha muerto, es que sigue Son como, claro, que el artista como no cantantes, nunca, como, claro. Como hace poco yo escuchaba un documental de Freddie Mercury. A Juan va, se va a seguir recordándole inclusive hasta 30 y 40 claro. años después de su muerte.
Claro, porque al final, pues como se sigue hablando de Antonio Mairena y se sigue hablando de Manolo Caracol, ¿no? Al final los referentes, sobre todo para la gente que se dedica a la música flamenco, sobre todo, los referentes están ahí y los referentes, Juan, es que si alguien canta flamenco y no tiene como referente Juan, es muy complicado, Juan.
Bueno, vamos a ver, en esto hay teorías para
todo.
Teorías para todo. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta, hay que, en fin. Lo que sí es importante, yo quiero reflejar una cosa que hemos hablado sobre los éxitos, ¿no? Yo, como sabéis, tengo a mi compañero, a Sergio Arriaza, que está conmigo. Bueno, hemos empezado, él empezó viendo cómo le gustaba yo como abogado y lo tengo, pues estamos trabajando juntos. Pues la historia de Sergio es muy importante porque Sergio tuvo un accidente de tráfico donde quedó completamente inconsciente, pero él, aparte de verdad, es un fanático de mi padre, tiene todos los discos cuadrados y tal, y él recuperó la vida porque su padre lo estimulaba con la música de mi padre. De hecho, él llevaba algo que no he llevado yo nunca, que es un colgante de oro con la figura de mi padre, ¿no? Yo esto me sorprendió mucho porque yo al principio, la verdad que lo traté como cliente, empezamos como cliente, yo desconocía, vi alguna vez, sabía que tenía fotos con él y tal, y él me dijo eso, ¿no? Precisamente, ¿cuál es el éxito de un artista? Un artista, su éxito es que dé todo lo que él tiene, no hay que pedirle más, porque hay muy buenos artistas, es decir, decía mi padre que en el arte no hay mejores, ¿no? Es decir, que cualquiera cosa que tenga arte, que te transmita, es válida, ¿no? Yo creo que hay mucho mal entendimiento sobre este asunto porque parece que los artistas son como los equipos de fútbol, ¿no? O yo soy de este, o aunque pierda, o el otro. Me explico, yo creo que hay que ser más generoso en eso. Lo digo por muchas versiones que escucho, muchas personas opinan este es mejor, el otro es peor. Yo creo que los artistas no entran en esa competencia cuando tienen ese nivel, ¿no?
Mira, precisamente que estás hablando de esa competencia, hoy, esta noche, en La Caracolá se rinde homenaje a la figura de Curro Malena, que como bien sabéis, hablamos ahora de esto con los tres, pero tú de primera mano, como bien sabes, habló mucho siempre de la rivalidad entre Juan y Curro, cuando en realidad ellos no tenían, o sea, no lo vivían como esa rivalidad, ¿no?
Yo eso no lo viví. Es decir, yo viví eso, pero con ellos no, porque yo recuerdo que el tío Curro, y además, como sabéis, yo tengo mucha amistad con sus hijos. De hecho, bueno, pues estoy dentro de la asociación de ellos. He procurado y hemos conseguido la asociación. Yo además los quiero porque sabéis que Antonio pues está con mi hermana y su pareja. Y yo a Artigo Curro la he tratado a él. Es decir, yo lo he visto en el chalet cuando eran y empezaban a hablar de cante. Yo creo que esas historias vienen un poco más por otro lado. Es decir, por imaginaciones y que quizá a lo mejor en algún momento por revanchas de contra mi padre o contra él, no lo sé, pues cosas que yo no las he vivido, pero que me han comentado, pero que no tiene nada que ver con el cante ni con la amistad o enemistad de Curro, ¿no? Curro era un magnífico cantador, y lo tengo que decir, creo que ha sido poco valorado en el mundo del flamenco porque, a mi entender, a mi humilde entender, Curro era un hombre que también lo daba todo, cantaba fenomenalmente. Yo he escuchado últimamente canciones de Curro con sus hijos y algunas son sorprendentes, muy buenas. Valorar las cosas de un artista tiene que valorar con lo que él es el artista, no con lo que tú pretendes que sea el artista. Son dos cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en este sentido, pues vuelvo a repetir, ¿no? Artistas que para mí, desde mi vamos de estos puntos de vista, han sido con menos calidad, han tenido más éxito, ¿no? En el mundo del flamenco, han tenido más eco. Sin embargo, Curro, pues, desde mi, ya lo vuelvo a repetir, yo creo que ha sido un hombre que no ha tenido esa suerte, ¿verdad?, en poder ser reconocido de una forma más extraordinaria de la que es. Con eso no quiero decir que no lo sea. A mí me ha parecido que siempre, mi padre además lo decía, cuando íbamos, recuerdo yo en una caracola, que estaba él, me parece que el Merced, y se sentó a escuchar y me dijo, uff, cómo ha cantado Curro hoy La Soleá, hay que ver. Es decir, los artistas, de verdad, cuando son artistas y cuando les gustan el arte, no hay ese sentimiento de reproche entre ellos. Cuando una cosa es buena, es buena. Recuerdo que me decía, recuerdo yo a mi padre, por ejemplo, con Camarón, ¿no?, que le preguntaba, papá, tan bueno es. y me decía, Juan, por Fandango y por Taranta mejor que el que lo había inventado. Eso es inagualable, ¿no? Recuerdo que cuando venía lo recogía de Sevilla, lo digo por esas versiones también, por esas versiones de arrebato absoluto y obcecación por la tendencia camaronista, ¿no? Creo, a mi modo de ver también, que, hombre, que habría que tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y ver y conocer más cosas del flamenco, ¿no? Cuando hablo con las personas aférrimas a José, pues no hablan más que de él y no saben más de nada, ¿no? Entonces, hombre, la perspectiva me parece que con eso no quito que la grandeza de él, pero que deberían de ver un poco,
claro,
de la perspectiva total, un poquito más total, amplia, total. Porque hay muchos artistas y todos son, en esa época, por ejemplo, en la época que estaba Chocolate, estaba José, estaba Foforito, estaba el Cabrero, Juanito Villar, Trancapino, recuerdo yo Luis de Córdoba, había un sinfín, Chiquetete incluso,
sí,
¿no?
Claro.
Que era muy amigo de la familia, había un sinfín y todos eran buenos.
De artistas grandes además, que han nombrado a muchos. Ahora, ¿tú sí habías oído algo de esa rivalidad entre Curro y Juan o tú todavía no estabas por aquí? Algo has oído,
sí,
claro.
Sí, claro, claro, cuando llegué a Lebrija, pero es lo que dice Juan también, no sé a qué nivel se daba, quizás en los aficionados, no lo sé. Yo sé que no tiene sentido, ¿no?, juzgar a un artista con respecto a otro, ¿no? Es como estamos diciendo aquí, cada uno hizo su carrera. Lebrija tiene la suerte de haber tenido distintos artistas muy diferentes entre ellos, todos con un sabor también, con un sello muy de Lebrija y con maravillosas carreras, sacando discos en los mejores escenarios, además representando una época del flamenco también de calidad total, reivindicando lo puro. Entonces cada uno de ellos tiene el valor por sí mismo. Curro Malena, desde luego, es un artista impresionante, sí, que lo vi en los escenarios varias veces, que cuidó a su familia, cuidó a sus hijos, estuvo siempre pendiente de esa pureza, de rescatar esos cantes que son de aquí, puro de aquí, bien además de ese entorno de la gañanía rural en el que se relacionó con el Choza y se relacionó con otros cantadores no profesionales. Él sí despuntó, él sí se dedicó a esto y desde luego en sí mismo tiene una carrera maravillosa que esta noche vamos a honrar también.
Eso te iba a decir, digo, esta noche se honra la figura de Curro Malena con los exponentes de la familia. A mí me encanta Isabel, por ejemplo, yo no sé, pero me gusta muchísimo escucharla, me parece una mujer que canta muy bonito, que se está dedicando al flamenco ya después de haber echado sus años de madre, de verdad. Está ahora en un momento muy dulce ella,
tiene,
¿verdad?
Tiene un eco maravilloso, sí, que gusta mucho escucharla y además que interpreta muy diferentes palos, que como tú dices, ya ha sido al final de su vida, pero se ha empeñado, se ha subido al escenario, que no es fácil. Y la verdad es que sí, que gusta muchísimo. Esta noche lo ha organizado todo su hijo, Luis Malena, se ha hecho a su gusto. Yo creo que vamos a tener cosas de mucho sabor, como es, por ejemplo, la mujer Paqui y su madre, que es una rapsoda, como le gusta decir a ellos, que interpreta, que versifica, ¿no?, que versifica ese sentimiento gitano de la familia, que admira mucho a Curro Malena. Y vamos a tener a Isabel y vamos a tener también otro cantador que también admira mucho a Curro, que es Sousa, ¿no? Marcelo Sousa, que viene con mucho gusto. Me lo encontré el otro día en el Alamillo, que estuvo cantando también en Sevilla y que viene a darlo todo también.
Es verdad, hacía tiempo ya que no veíamos a Marcelo Sousa, Juan.
Yo con él, lo que he visto, pues hablando con los primos, porque estuvimos viendo y barajando entre Antonio, entre Curro. Bueno, me preguntaron alguna vez qué hacemos, que no, una opinión, ¿no? Y me enseñaron algunos vídeos, sí, la verdad que también me gusta. Yo quiero ir, vamos, yo tengo previsto ir y vamos a disfrutar porque, en fin, como Araceli dice, pues es algo importantísimo tenerlo en cuenta a Curro y ese sabor también para mí es algo que me gusta, ¿no? Me gusta ese espectáculo, me gusta estar con ellos y lo voy a disfrutar con mucho gusto, si Dios quiere.
Yo creo que sí, y lo que estábamos hablando, Isabel, a mí me gusta, ¿eh? Yo, es curioso, pero es que lo que quería resaltar era que yo le decía, Isabel, ha criado ya tu familia, ya ese papel para el que parece que estaban asignadas las mujeres o que estamos asignadas las mujeres, ¿no? Que afortunadamente, pues pues eso, ha cumplido con su papel y ahora salgo.
Isabel, aparte de una bellísima persona, es cuestión de más que tratarla, y le sale lo que es ella, ¿no? Y esos sonidos que tenemos de Lebrija, que son tan importantes y tan diferentes, porque nosotros no vendemos al público algo que venden todo el mundo, ¿eh? Quizá vendemos menos, ¿eh? Pero cuando quieren buscar algo, está aquí, ¿eh? Hay una forma, yo no digo que sea mejor ni peor, Cádiz tiene la suya, Granada tiene la suya, Córdoba tiene la suya, pero afortunadamente, y a diferencia, lo diría muy claro, ¿eh? De Utrera, Lebrija tiene una identidad, y que no es la de Utrera, pero es una identidad muy propia, muy, muy propia, muy poco influenciable, sino que ella es la que influencia a los demás. Tanto así que, desde según lo que yo opino, creo que influye mucho en la parte de Jerez, ¿eh? En la bulería que hacemos aquí, es una bulería con un cierto peso y hacia atrás, pero lo que hace Jerez, que tú sabes que colonizamos parte de Jerez, muchas familias de Jerez son de Lebrija, Lebrija y Jerez, lo que hacen es aligerarla, pero abajo en el sedimento es absolutamente igual. Cantar por bulería no es algo banal, es muy difícil, porque hay que tener un sentido del compás y del ritmo que no todo el mundo lo puede tener, ¿no? Pero sin embargo la base está ahí, nosotros, como te vuelvo a repetir, hacemos el golpe, ¿no? El pum, tu, tu, tum, pum, 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 pum. Eso es nuestro. Y vuelvo a repetir, ¿no? Yo insisto en que Lebrija, David decía que es la Nueva Orleans, ¿no? Del flamenco, ¿no? Uh-huh. Mi primo David lo repite mucho, yo estoy muy de acuerdo con él. Y además, es que escucha a la juventud y tienen matices nuevos que vienen de su familia, que lo vienen recordando, tan distinto a todo esto, con un sabor tan especial nuestro, y que lo que hace es orgullecerte de la música de Lebrija, ¿no? Que con los artistas que hay aquí, ¿no? Es que son todos, porque mira, Fernanda canta para rabiar, Anabel te araña el arma.
¿Ves, Juan, cómo terminó el espectáculo Anabel?
Sí.
El sábado pasado por bulerías, precisamente. De Lebrija, largo, ¿eh? Sí, largo, sí, hizo, sí, su final, sí, por, sí, Lebrija, que sí, fue maravilloso.
Sí, pero eso, bueno, lo que pasa es que nosotros lo vamos a tener por siempre, es decir, lo que el flamenco hoy día vivimos no es eso, ¿no? Es decir, tú ves al flamenco de Madrid y la verdad que es que son deprimentes en el sentido, como volví a repetir, de la poca perspectiva, el poco conocimiento de los matices. Los mayores no eran así. Es decir, yo recuerdo que decía ayer Luis Zambo, ¿no? Que iba con... Dice, yo recuerdo a Juan y al hermano porque iban a escuchar a la tía Periñaca.
Sí.
Eso lo dijo Luis Zambo cuando él tenía 12 años. Es decir, la preocupación de los mayores por conocer cualquier matiz, esa evocación, esa afición por el flamenco, abarcaba... sí, tenía que salir cosas buenas porque... cuando trabajaban desde esa forma, desde ese punto de referencia, sería muy difícil, ¿no? No hacían cosas... Yo creo, quiero resaltar una cosa importantísima que decía mi padre, que dice que a Gaudí no se le cayó ninguna catedral. Cuando se le tacha quizá a mi padre un poco de, bueno, que hizo con los árabes, con los movimientos, digamos, modernistas del flamenco, sí, pero tiene como, si no recuerdo mal, tiene como 35 discos. Y los últimos, diríamos que más de 20, son de verdadera ortodoxia del flamenco. Con la guitarra, desde Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Pedro, mi tío, Pedro Bacán, Luis Aguilera, en fin. Hay una cantidad de discos ahí, que ahí están, si se quieren escuchar, para comprender que sí, él no se le puede tachar, recuerdo esto, porque parece que la libertad es lo único que ha hecho mi padre, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Pero que hay mucha flamencura de atrás, en muchos discos, con grandes personajes, con grandes guitarras, y que son dignas de estudiar y de escuchar, ¿no? Hay que verlas. Sí, también digo que después de haber hecho esos 20 discos, 20 y tantos discos, con esa guitarra y con esos cantes, pues avanzó sobre el flamenco, y para mi punto de vista, cualquier innovación, es decir, la innovación real de flamenco, que coincide con el flamenco, pues no toda la innovación es válida, es con él, es decir, la palabra de Dios sienta un precedente con la musicalidad que se le da, que en el 71, persecución en el 76, y ya después, pues tiene Encuentro, que es en el año 85, y después en el 90, y, o sea, perdón, 85, después viene posteriormente esos dos discos, un disco más que se llama Casablanca, que no recuerdo si es del 96 o 97, después Lágrimas de Cera, que fue premio, vamos, que fue nominado a Grammy Latino en el 2000, y después está, me parece que, bueno, se hizo previamente también la opereta, ¿no?, la de Rocío Jurado con Herbén y Sígueme, ¿no? Yo creo que esas son obras que incluso se pueden llevar hoy día.
Claro, totalmente, totalmente. Se pueden llevar a un escenario con... O sea, y yo estaba pensando ayer, concretamente, le decía yo a Manuela Cantero, digo, imagínate dentro de 2 años cuando Juan cumpla 10 años desde que nos dejó. O sea, tiene que ser algo grande. Hablando de lo de ayer, Ara, qué bonito todo, ¿no? Cuéntame.
Qué cosas se dijeron, qué cosas más bonitas se dijeron, qué bien estuvieron todo, la música, qué bien hilada con la mesa redonda... qué importancia tiene que quede todo eso, constancia, ¿no?, de que no es solo sensaciones, sino que es conocimiento. Me gustó mucho Maru, por supuesto, por sus vivencias tan personales, tan íntimas, desde muy chiquitina, desde niña, y también por esa manera de agradecer a la familia Peña todo lo que ella es, porque decía que la había marcado, que ella no sería como es si no hubiera tenido esa relación con la familia Peña, ¿no?, y ese acogimiento, se puede decir, ¿no? Y me gustó mucho David también, cómo valora a Pedro Peña como padre, por supuesto, pero como músico, ¿no?, cómo lo valoró como músico. Y Iván Periáñez, que es un antropólogo gitano, que yo había estado ya en varias conferencias y que es capaz de llevar a la ciencia, ¿no?, lo que para nosotros es cotidiano, ¿no? Nosotros lo vivimos y quizá no le demos tanta importancia porque lo tenemos más cerca, ese sentido de la fiesta, ese sentido de la identidad, ese sentido de la raíz también, de donde viene el cante, como dice él, no puede venir del siglo XVIII, es imposible. El que cantó en el siglo XVIII no tenía abuelos ni bisabuelos, ¿cómo aprendió por seguirilla el que dicen los libros que cantó por primera vez en el siglo XVIII, ¿no? Eso es imposible. Entonces, como ese libro de Los gitanos flamencos de Pedro Peña es tan importante que se haya reeditado, es tan importante que lo tengamos todos, que lo valoremos, que los gitanos hablen de los gitanos, como decía también Periáñez. Hay muchas teorías, hay mucha gente hablando de los gitanos sin ser gitanos. Escuchemos a los gitanos y a las gitanas, que tienen mucho que decir de su historia, de su manera de cantar, de su forma de relacionarse, de sus valores que están en la sociedad y que además hay que tenerlos más en cuenta, porque esta sociedad en la que estamos viviendo se nos está yendo de las manos si no nos paramos y no analizamos todas estas cosas, ¿no?, tan bonitas que se dijeron ayer.
La verdad es que me sorprendió mucho Periáñez, Juan, no lo conocía, me encantó, no solamente por el idioma que utilizó, sino también por lo expresivo que fue con las manos, cómo asentaba las palabras, como, ¿verdad? Me pareció súper bonito y un tío joven.
Bueno, yo me quedé sorprendido, me pareció muy coherente sus palabras y sus afirmaciones. Tuve la ocasión después de hablar un rato con él. Sí, es cierto, coincide un poco, yo recuerdo hablar con mi tío Pedro sobre el porqué de los cantes, ¿no? Y esas tonadas, la seguirilla, la soleá, son cantes que ya vienen desde la India, ¿no? Es decir, aquí se mezclan, pues tenemos una tierra que además lo ha permitido mucho, es muy permeable con las culturas. Andalucía ha tenido invasiones de todo tipo, los árabes también, es decir, hemos estado aquí. Y él recuerdo que la tonada, por ejemplo, o el martinete, ¿no?, el yunque, ¿no?, ellos me decía Pedro, mi tío Pedro me decía que esos eran unos cantes que han ido evolucionando, pero que prioritariamente son nuestros. Y me sorprendió porque coincide. Él dice que el libro es incómodo porque, hombre, contradice muchas teorías ya muy predispuestas y pone un punto y aparte. Evidentemente, yo recuerdo que estuve en Madrid y alguien también me lo comentó, que no estábamos de acuerdo, sobre todo una serie de intelectuales por la parte de Granada, que decía que, hombre, que parece que éramos los Kennedy de la familia de los Peña y algunos más, elegidas, ¿no?, y que eso no tenía nada que ver con los otros. Yo creo que no, que es una mala interpretación. Ha sido incómodo para algunos porque rompe algunas teorías, pero verdaderamente tienen fundamento, es decir, no son banales ni están poco estudiadas. él explicaba también, incluso alguna vez que me sorprendí a veces, porque habréis visto que algunos gitanos pues son rubios, otros son muy morenos, en fin. Y él me explicaba, él tenía ese don de estudio, él explicaba que él tenía, que había conseguido, pues, él me lo explicaba muy brevemente, muy someramente, decía que había unos gitanos que entraban desde lo que es la India o el bajo, lo que era el antiguo Egipto, ¿no? El bajo Egipto, por la parte de lo que es el centro de Europa, y otros que entran por la parte de África Norte, ¿no? Y que allí se mimetizan y hay algunas mezclas, y algunos gitanos aparecen con rasgos muy negroides, ¿no? Recuerdo al tío Vargas, que tú lo veías con la nariz muy ancha, ¿no? Es decir, y otros que eran cíngaros, ¿no? Como creemos que nosotros son más finos, entonces vienen del mismo origen, pero se van mezclando. Cuando ellos vienen aquí, hay una cosa que pensaban, que eran de Egipto, ¿no? Por eso viene, y gitano viene de egipciano. Y venían con esa oro y con esa representación de joyas, ¿no? Incluso lo hemos visto hasta hace breve, vamos, se ve muy comúnmente, eran muy adictos a eso. Y eran, tú habrás escuchado, tú, conmigo no te metas, que soy gitano, tengo sangre de reyes, ¿no? Pues bueno, eso viene hablando ahí, pero es una leyenda que viene con cierto contenido, ¿no?
A mí me gustó mucho la... Dime.
No, iba a seguir hablando del libro, porque el libro, que lo tenemos nosotros como libro de cabecera, ¿no? Sí. Para nuestro trabajo, lo consultamos mucho. Tiene una primera parte entrañable en la que Pedro Peña cuenta sus vivencias y sus amistades y su familia y las fiestas y cómo vive él el flamenco. Y después tiene una parte también en la que disecciona el tema de la música, o sea, los tonos, los compases, y ahí es donde él llega a la conclusión de que el cante gitano, el cante flamenco, el primero gitano, viene de la India porque utiliza unos semitonos que aquí en el mundo occidental no se utilizan, parte el tono en más partes de las que un oído occidental es capaz de llegar, hay compases que vienen de allí también, y llega esa teoría. Es importante porque hay que tener en cuenta que puede haber de 40 libros que haya sobre flamenco, 39 te dicen que el flamenco empezó en el siglo XVIII en los tablaos de Madrid y Sevilla. Y es una cosa tan absurda que es como si no hubiera estado dentro de este mundo, ¿no? Porque es imposible. Pues, sin embargo, se afirma y se admite uh-huh. en el mundo este teórico del flamenco, ¿no? Por bueno. eso es tan importante que haya un libro al menos que te coloca el origen en otra dimensión.
No quiero abrir aquí un debate porque no tenemos tiempo, pero Antonio, tú que has vivido en el País Vasco, ¿el concepto gitano en el País Vasco cuál es? Porque allí sí hay otro concepto completamente... Claro, no hemos vivido allí, no lo sabemos. Vivimos aquí y hablamos. Por ejemplo, me dice mi hijo Cayetano, la ciudad con más nivel de racismo que yo conozco y que he vivido ha sido Jaén, que ha estado un año allí y es otro mundo, o sea, con respecto a los gitanos. Racismo con respecto a los gitanos, me dice, ojo, con respecto a los gitanos, no sé, en el País Vasco.
Yo en el País Vasco no lo viví, sí lo viví más en Portugal, porque es verdad que el concepto gitano-portugués lo viví más en la zona de Huelva, porque era una zona muy próxima la que yo vivía, Santa Bárbara, a lo que era Portugal, y sí viví el concepto gitano, que de hecho se asemeja mucho al lebrijano, pero yo sí puedo decir que sí tengo amistad con un cantado, que creo que aquí el amigo Juan y esta mujer creo que lo conocerá, que era el viejo Agujeta, un cantado flamenco que Juan, el difunto Juan Peña el lebrijano, conocería porque su cante era... similar al que aquí el Lebrija se asemeja, pero no llegó al alcance de lo que fue Juan, ¿no? Y sí es verdad que el concepto gitano, yo lo vivió en los portugueses, hace un concepto muy, muy agitanado, no muy en plan tan con tanta envergadura a la que sí se ve aquí en Lebrija, o yo la vi bien rota con, por ejemplo, el Biogüeta, que sí llegó a la cultura del cante flamenco. Pero es verdad que cada cultura se ve por la zona. Yo en el País Vasco no lo viví, pero sí en lo que es Rota y Huelva sí lo he visto. Y el único que a mí me llegó que llegara al alcance de aquí de Lebrija es el Beo Jugueta, que sí tuve amistad con él.
Bueno, son las 12:24. Hemos hablado de que esta noche se hace homenaje a Curro Malena, pero oye, que también esta noche tenemos esto, ¿eh? A ver, que nos vamos a dejar este gitano tan guapo por ahí. ¿El qué?
¿Cierra la noche Jesús Méndez?
Sí, hombre, digo, no, a este pedazo de cantador en todos los aspectos, porque mira que es un hombre elegante, ¿eh? A mí por lo menos me encanta, ¿eh? Bulería de Jerez, ¿no? Juan, de las que
claro,
tú te referías, ¿no?
Nada, son las mismas de base, son las mismas, ¿eh? Tú estudias los compás, el 3x4 es el mismo, lo que pasa es que ellos lo aligeran, pues son gente más joven, es decir, aquí hay gente más mayor, más, ya en años, y son los jóvenes los que se van, y esto además se representa mucho en las big, ¿no? Cuando se iba a recoger las big, ¿no? Y allí se formaba la fiesta y lo que hacen es aligerar el paso, ¿no? Pero yo recuerdo que había una anécdota que me contaron la gente de Jerez. Dice, bueno, tu padre es que cuando venía aquí a Jerez, venía a la fiesta de la bulería, los gitanos, había una frase, María, que quiero yo que tú la tengas en cuenta. Yo recuerdo, era muy difícil, mi padre me decía, ahora es muy fácil cantar, difícil era cantar con los que había y sobre todo con José, porque José salía y ya no había forma de cantar, es que ya la gente estaba revolucionada.
Cuando dice José se refiere a Camarón, que habrá gente sí. Que no sepa no, hombre, que Camarón se llame José.
Yo es que además...
Tú le llamas José, pero...
Yo recuerdo esto, te va a parecer una cosa extraña, sí. Pero mi padre coincide con Morente, con José, en Madrid, con los tablaos, en sí. Un Casa Bermeja, otro, en fin, en donde estaba. Y yo recuerdo de José, tengo fotos por ahí con mi madre, en un cumpleaños mío.
Claro.
Que iban allí.
Claro.
Eran de verdad, María, gracias a Dios que las cosas han cambiado. Eran pobres diablos, buscándose
que sí,
la vida.
Que sí.
Por un poco de comida.
Claro. Entonces, imagínate.
Mi madre trabajando, mi madre de bailaora, mi padre de cantao, que ya habían venido como algo muy inaudito en la sección del franquismo, que tenían que tener la representación de España en el de esto de Nueva York, en la exposición de Nueva York del 62.
Sí, ¿eh? Sí.
Entonces, yo recuerdo que venían allí, pasaban hambre, estaba con Bambino, que era su primo, y pasaban, tenía mi madre que comprar como podía.
Fatiguita, que fatiguita, sí, ¿no? Hombre, que en esa época...
Esa época figúrate. Era muy mala. Y entonces me dice a mi padre, yo recuerdo que había ido yo dos o tres veces con él, dos mano a mano, uno se hizo en Granada, que no fui, pero otro había en Barcelona, Camarón Lebrijano, que yo no vi cuántos gitanos había allí, eso era, vamos, pues era gitano porque se notaban que era gitano, ¿no? Porque, y entonces recuerdo que yo estaba sentado, entonces salió primero Camarón, recuerdo perfectamente en él, y después salió mi padre, ¿no? Ya hubo... Bueno, estaban esperando, el aplauso era más difícil, ¿no? Pero ya empezó mi padre con esa impronta que tenía cuando tenía joven, eso era imparable, con esa guitarra, con ese ritmo que mantenía, porque además él hacía la bulería, no paraba, ¿no? Se podía llevar una hora cantando por bulería, sin ninguna letra repetida, es que te meten un conocimiento. Y recuerdo yo que le vi una familia vestida de negro, y yo estaba al lado porque yo me senté allí porque no había otra cosa. Y recuerdo una frase del gitano mayor y eso se me quedó clavado. Yo tendría aproximadamente unos 12 años, 13 años. Dice, yo no sé cómo canta este gitano, que cuando canta me duele hasta el pelo. Y era que le habían traído calofrío. ¿Me explico? Sí. Y eso era un mano a mano, ¿eh?
Qué bonito. Bueno, Araceli, Jesús Méndez, que es un gitano que canta muy bonito.
Sí, que además le gusta mucho venir a Lebrija. Seguro que desde Jerez valora también lo que hay en Lebrija porque es conocedor del cante. Tiene también ya una trayectoria, que el tiempo pasa. Yo me acuerdo cuando empezó.
Claro, todos nos acordamos.
Tiene ya una trayectoria, viene de familia gitana también, de familia cantaora. Y vamos.
Y luego tiene ese porte ahí, aparte de cantar ese porte, esa elegancia natural que
es
tiene
que
el hombre.
Es que dicen las mujeres que es muy guapo.
Lo es, ¿verdad? No, a mí me parece.
No le dé más huerta, María.
Sí, no le dé más huerta. No me parece tan guapo como ese
tiene
porte.
Planta, ¿no?
Eso es. O sea, esa
mi mujer figura. Dice que es muy guapo. Sí, es muy guapo.
¿Vale? Es muy guapo, la verdad. Bueno, pues lo vamos a ver esta noche también. Hombre, no quiero yo que Juan, nunca te lo he preguntado, pero es que yo, o sea, fíjate, se lo podía haber preguntado yo 40 veces. Oye, cuando se murió María Jiménez, algo escuché yo, pues María era más amiga de Juan. Mira, ¿de qué amiga?
Mi padre,
pero
pobre mío.
¿Eso cómo era? ¿Qué amistad era?
Bueno, ya que los dos no están, eso que mi padre...
Es. Cuéntame tú si ahí hubo algún roneo o algo, ¿en serio?
Fueron novios. ¿En serio? Fueron novios seriamente. Sí.
¿Antes de hecho, que todo?
No, con mi madre ya era novio. Pero ya mi madre con ella.
Ya no hay ninguno.
Entonces yo recuerdo a María, que María, vamos, de hecho era... Mi padre no quiso ir nunca a un programa porque estaba Pili. Me acuerdo yo que le decía, yo no voy. Decía, de María, él ya me llamaba a mí. Yo llegué a tener su teléfono. Y mi padre, yo recuerdo que ya rompieron relaciones porque... La que iba de ser el disco de Ven y Sígueme era María, te lo digo porque eso lo viví yo.
Qué bueno.
El disco era el que iba.
Ostras,
a ser...
cómo hubiera cambiado la cosa, hombre.
Sí, pero me explico. María quería el disco, se lo habían prometido, mi padre estaba con ella. En fin, ya eso venía porque habían estado en Japón los dos.
A mí me han contado un viaje a Málaga y todo, no te digo.
Sí,
nada.
No, vamos, si era... No te digo.
O sea, que ahí ahora, hubo algo...
Sí,
hubo.
No, pero vamos, que eso no... Que bueno,
ya lo podemos contar porque ya está prescrito.
Bueno, ya está prescrito y ya está. Y recuerdo perfectamente, la que le montó María en la calle Greco de Sevilla, cuando le dijo, bueno, no, es que la RCA, la vía, era artista Rocío, que también era muy amiga de él. Amiga de Juan, porque no me da a mí ese, déjame que yo lo haga, ¿no? Entonces, en fin, por intereses ya no solamente de lo que había, del disco y tal, le comunicaron a María eso y le montó una en la calle Greco que le dijo de todo, ¿no? Yo estaba con él y dice, vámonos. Mi padre era muy asustado, ¿no? y vamos, que eso sabía yo.
Y María Jiménez tenía ese carácter,
es que
mi, hablaba,
María,
¿no?
María Jiménez llegó a hablar con mi madre. Y dice, tú sabes que yo estoy con el gitano, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Y le dice, bueno, porque María era así, ¿no? María era un disparate. Vamos, de buena persona,
que sí, que
se la
sí.
Comía a todo el mundo, ¿no? Porque María nunca ha tenido nada para ella. Todo lo daba. Sí, era verdad. Hasta con mi madre le regalaba de todo. Y le dice, pero ¿no tiene más poca vergüenza, María? Viene a darme esto después de decirme lo otro. Y dice, anda, ponme dos whiskycitos, vamos a hablar los dos. Era así, era
¿tú
así.
Tú te puedes imaginar esa María Jiménez con esa Charo, ¿no?
Bueno, eso es artista en todo momento.
Todo, pero, claro, ¿verdad?
Ya
y además
madre,
tu madre, o sea, con
mi
él.
Mi madre andaba muy mal con mi padre, ya se divorciaron. Y bueno, no estaban divorciados, pero estaban vivían juntos. Sí. Y le decía, tú sabes que yo estoy con el gitano, ¿no? Dice, me lo he imaginado, María, me lo he imaginado.
Hay que tener, oye, que eso es lo que estamos hablando, ¿no?
Muy
ese,
valiente.
Ese ángel era, y esa valentía.
Era
¿verdad?
Muy valiente, pero tenía mucho corazón. No se le podía juzgar sin las dos cosas a la vez. María de Mayo la he vivido, la he tenido muy cercana, he estado con ella. Lo que pasa es que María es un derroche de emociones a la vez, era muy difícil tratarla, ¿eh? Es más, ya te digo que él tenía un programa, que tenía un programa en Canal Sur, que no me acuerdo, que ella era la protagonista.
Sí, claro. Sí. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero todos lo hemos visto, el programa en Canal Sur.
Pues lo seguía a mi padre, dile a tu padre que quiero verlo, dile a tu padre que no sé qué. Recuerdo que en la boda de David, me llamó a mí que cómo coño no iba a ir ella a la boda, que no sé qué. Se molestó muchísimo y mi padre lo que le tenía era miedo, porque decía, esta me la monta a mí. Tenía miedo de verdad, ¿eh? O sea, mi padre se descomponía. Dice, no me llames a María, ¿qué te ha llamado María? Mi papá me ha dicho a María Jiménez que vaya a recogerla. No, que está la Pili, que se va a formar la de Dios. Sí, ¿cómo te lo cuento?
Qué historia más bonita. Bueno, ahora que nos vemos esta noche, ¿no?
Esta noche
y mañana. Hombre, y lo de mañana también se lo digo a todo el mundo, no perdérselo, pues lo de mañana puede ser antológico, ¿eh? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de ver a dos mujeres como...
No,
como...
llevamos muchos años queriendo tener a Aurora Vargas en Negrita.
Hombre.
Viene después de muchos años, porque ella ha estado ya en la caracola eso, pero claro. Estamos hablando de otros tiempos. Aurora Vargas está teniendo un año maravilloso con actuaciones, está en todo lo suyo ahora mismo, parece mentira, después de toda una carrera, ¿no? Y por otro lado, pues la fuerza arrolladora de Concha Vargas, yo no sé cuál de las dos tiene más poderío, ¿no?
Por eso
más
digo que...
Encima del escenario, ¿no?
Que puede ser un espectáculo muy difícil de ver, Juan, porque ver a dos figuras... Estamos hablando antes de mujeres como tu madre, como María, pues ve a otras dos fieras... Porque, creo que Panseguito de Mar es amigo de tu padre, ¿no?
Íntimo de mi padre y Amar. Yo además lo conocí desde pequeño y además, yo a mí es que me encanta Panseguito, te lo digo de verdad. Yo hablo con José y le digo, primo, ¿y Panseco cómo canta? Dice, tiene una cosa aquí, una gitana, que no se puede aguantar. Digo, Panseco además también es un hombre ahora está siendo muy valorado algunos, ¿eh? Por ejemplo, Juan Villar, que mi padre dice que cantaba, me dice, ¿cómo no canta bien Juan Villar? No canta bien. Y le con Panceco, además, que yo he estado muchas veces con él de pequeño y junto con mi padre. Mi padre tenía mucha amistad con Pancequito y con José de la Tomasa.
Pues por eso estamos hablando. Pancequito era el marido de Aurora Vargas, sí, a la que tú conoces, me consta, bueno, que conoces. Bueno,
Aurora Vargas le hicimos una entrevista a nosotros para el programa nuestro, el podcast, sí, del Callejón del Duende, y nos dijo eso, que tenía una amistad con el Lebrijano y que había trabajado con el Lebrijano muchas veces y que se veían también
en Sevilla,
en fiestas. Y sí, sí.
Es que Aurora,
y puede ser un espectáculo lo de mañana.
Hombre, además Aurora es que lo da todo, ¿eh? Va muy festera, esa forma, ella, bueno, yo la estoy escuchando siempre, ¿no? Aurora es que es una gran artista del flamenco, ¿eh? Si podíamos asimilar, hombre, todo es muy difícil de asimilar, pero Miguel Funi, Aurora Vargas, eso son cosas ya, son esencias, eso es lo más flamenco, lo más gitano, ¿me explico? No solamente por su aspecto, que era guapísima.
Decían que creo que era prima de Cristobalina, la que fue mujer
Su tía Cristobalina. Ella es sobrina de Cristobalina.
Pues te voy a decir una cosa, Cristobalina no se podía ser más guapa ya que Cristobalina.
Y cantando.
No la puse.
Sí, y cantando maravilloso. Sí, ¿no? Maravilloso.
Pues Aurora Vargas.
Te quiero decir una cosa pequeña y ya termino.
Nos vamos ya.
Porque en la onomástica del rey, en el año 90, me parece que fue mi padre, pidió que estuviera mi padre, se celebró en los Alcázares.
El emérito.
Y entonces estaba Aurora, estaba Panceco, estaba mi padre y los árabes, ¿no? Y recuerdo que el rey, cuando la vio, dice parece alemana. Dice que le dijo, Aurora, pareces alemana. Y recuerdo eso, que fue...
Cuidado que no le tirara los tejos el emérito.
No vea.
El campechano.
Por ahí iría los tiros, ¿eh?
Nos vemos esta noche y mañana en la caracola. Gracias, Juan, por contarnos tantas cosas. Nada. Otro día te traemos para que hable con Antonio de otras cosas que no hemos hablado, que le hemos hablado antes a micrófono cerrado, Antonio, sí, que está ahí a tope de trabajo, ¿no?
Estamos a tope. Y bueno, ya desconectando un poquito, que para estamos de vacaciones y vamos a aprovechar para desconectar, para conocer un poquito la costa gaditana, seguir disfrutando.
Hombre, claro que sí.
Volver a las costas de Roteña, probar un poco de pescadito y hablar un poco de fútbol, que es lo que nos toca ahora que estamos iniciando la pretemporada.
Muy bien, pues nosotros nos vamos, gracias a los tres nos vamos, pero ya sabéis que volvemos mañana aquí en nuestro canal de YouTube en Cope Lebrija, y nos vamos esta noche de flamenco con la caracola.